elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos de este martes 30 de agosto, momento de la información en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
¿Por dónde va la actualidad esta mañana?
Pues un día más vamos a ir hablando de ese Ospa Eguna que se va a celebrar este fin de semana en Alsasua y que ya conocíamos ayer que desde Ciudadanos iban a organizar un acto este viernes. Así que ese va a ser el tema principal, pero bueno, hay otras noticias también interesantes que pasan por educación o por la propia policía foral. Le iremos contando.
12 y 20, informativo regional en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Pero antes les contamos que en estos momentos tenemos 25 grados de temperatura en Pamplona, en Estella y también en Tudela, y 24 en Sangüesa y en Tafalla. Hoy se esperan cielos poco nubosos o despejados, eso sí, por la tarde va a aumentar la nubosidad. Las temperaturas máximas van a descender en lo que es la vertiente cantábrica y aumentarán en el resto de Navarra. Oscilarán entre 34 y 36 grados. Los vientos serán flojos, variables más intensos por la tarde.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, como les avanzábamos, el Ospa Eguna es el protagonista un día más aquí en COPE Navarra y es que hoy el coordinador de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez Nievas, ha dicho que el acto que ha organizado su formación este viernes en Alsasua no es un acto de provocación, sino un acto de agradecimiento a la Guardia Civil.
No hay un logo de Ciudadanos, ni pretendemos, como digo, hacer de esto un acto partidista, por mucho que algunos estén tratando de volver a provocarnos a nosotros o provocar a parte de esa sociedad para calentar lo que es un acto absolutamente pacífico, de reconocimiento y, como digo, de apoyo, y es un acto, digo, de justicia.
Por eso Pérez Nievas ha animado a los vecinos de Alsasua o a representantes de otros partidos políticos a acudir a ese acto que se va a celebrar a las 12 del mediodía junto al cuartel de la Guardia Civil, como decimos, en Alsasua. La dirección de Ciudadanos Navarra ha decidido organizar este acto porque, dicen, no podemos estar un año más sabiendo lo que va a ocurrir ese día, ese 3 de septiembre, y dejar, dicen, sola a la Guardia Civil.
Es una celebración del odio ante un colectivo que son personas que tienen familia, mujeres, maridos, hijos, y que van a ser sometidos nuevamente a la vejación, al insulto, al desprecio. Si eso no es un delito de odio, algo tenemos que hacer en las leyes para que se convierta.
Ha explicado que es un acto organizado por el Comité Autonómico de Ciudadanos Navarra y también ha anunciado que van a acudir cargos del partido a nivel nacional, como por ejemplo Inés Arrimadas, Begoña Villacís o Edmundo Val. Y también tenemos que hablar de otros asuntos, por ejemplo de la plataforma 0 a 3 años, porque no descarta activar la huelga en un futuro al considerar insuficientes las medidas anunciadas por el Ejecutivo Foral para este ciclo educativo. Dicen que van a tratar de incidir lo máximo posible en lo referente a esta etapa educativa en lo que va a ser el proyecto de presupuestos de cara al año que viene. La portavoz de la plataforma, Eider Garde, sobre la propuesta del Gobierno de aumentar los salarios de las educadoras de las escuelas infantiles, dice que es insuficiente.
Por un lado, no llegan al compromiso del acuerdo de legislatura de equiparación salarial con las escuelas infantiles del Gobierno de Navarra, que se acerca prácticamente a lo que la plataforma está reivindicando, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues hay ayuntamientos que ya están pagando por encima y que, bueno, esta subida no va a afectar a todas las trabajadoras, sino.
Eider Garde también insiste en que esa proposición de ley para esta etapa que presentaba Navarra Suma mejora sustancialmente lo que le ha ofrecido por el momento el Gobierno de Navarra. El Gobierno de Navarra proponía reforzar este ciclo 03 con una partida de 4,3 millones de euros para mejorar los salarios de las educadoras y también la contratación de 55 nuevas empleadas para este curso 2022-2023. Y precisamente seguimos hablando de educación. educación, porque esta misma mañana docentes, miembros de otra plataforma, en este caso por unas oposiciones justas y transparentes, se han concentrado en el Departamento de Educación, aquí, en la capital navarra, para manifestar su desacuerdo con el actual sistema de oposiciones en lo que es la educación pública de Navarra, tras la cantidad de suspensos, dicen, que ha habido en la última convocatoria de oposiciones. Es el momento ya de viajar por Navarra y por eso nos vamos a ir hasta COPE Tudela. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuántos Pérez Nievas hoy en el programa?
Sí.
Bueno, vamos a hacer, yo creo que, una reflexión entre todos y a raíz de lo que ha pasado este verano. Porque, por ejemplo, la Asociación Taurina de Cortes pide un cirujano cardiovascular en el Reina Sofía. Todos recordamos que tuvimos la suerte de que en Arguedas, en estas fiestas, un hombre, pues bueno, salvara la vida gracias a que un cirujano cardiovascular italiano estuviera por Arguedas viendo esos toros, que mira que es casualidad que en ese momento se pudiera actuar así. Y la verdad que piden lo justo, que estamos en fiestas ahora más que nunca, con muchas vacas y toros en la calle, y qué menos que tener un cirujano cardiovascular. Pues bueno, desde Salud responden que no hay ratio y esas cosas, a lo cual, pues bueno, yo contestaría que en una plaza de toros torean solo tres toreros y hay un cirujano cardiovascular. Cuando en la Ribera, en este caso, hay tantos y tantos festejos, pues se plantea o sale a la palestra esta necesidad, por lo menos en los meses de verano, que haya un cirujano cardiovascular que pueda, en un momento determinado, salvar la vida de cualquier ribero.
Desde luego que es una reflexión que se debería tomar en serio, desde luego. Gracias, Javier.
Gracias, Esther.
Hasta luego. Adiós. Y ahora nos vamos hasta COPE Tierra Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. La Guardia Civil ha detenido en Estella a un varón de 43 años que realizaba el Camino de Santiago como un peregrino más y sobre el que constaba una requisitoria de búsqueda, detención y personación dictada por el juzgado de lo penal número 2 de Girona. Agentes de las oficinas de atención al peregrino, o MAPS, dentro de las funciones de seguridad en la ruta Jacobea, realizan verificaciones en los albergues para proteger la seguridad de todos los usuarios de esos alojamientos y de esa manera han detectado a este peregrino. Y de otro lado, el ciclo Los Caminos de Santiago de Navarra llega a la Casa de Cultura Fray Diego de Estella con conferencias a las 7 de la tarde, hoy de Alicia Ancho Villanueva, sobre arte viajero, nuestras obras invitadas en el Museo del Prado.
Gracias, Alberto, y cuídate, ¿eh? Cuídate.
Gracias, Esther.
Hasta luego.
Hasta luego.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Un total de 45.000 personas se podrán beneficiar en Navarra de la reducción del 30% en el precio de los bonos de transporte público por autobús. Esta reducción sobre las tarifas actuales en el precio de los abonos y títulos multiviaje se va a aplicar sin que suponga para la ciudadanía ningún tipo de gestión, según ha explicado la directora de transportes de aquí de Navarra, Berta Miranda.
Como respuesta a la invasión de Ucrania y al incremento del coste del precio del combustible, tanto el Gobierno de España como el de Navarra hemos apostado por adoptar medidas que impliquen el incremento del uso del transporte público. Por eso, del 1 de septiembre al 31 de diciembre, vamos a bonificar en un 30% tanto los bonos como las tarjetas de transporte.
Es decir, además de aplicarse en el transporte público interurbano, también las personas usuarias del transporte urbano de la comarca de Pamplona se pueden beneficiar de esta bonificación en el precio del billete. El descuento del 30% se va a aplicar con respecto a la tarifa actual y con los descuentos que aplicaban las empresas operadoras a fecha de 27 de junio. Y Alberto, nos acercamos a las 12:30 y ya vamos a dar paso a tu programa que viene cargadito.
Sí, tenemos mucho contenido desde ahora y hasta las 2 del mediodía en COPE Más. Vamos a comenzar con un nuevo ejercicio del Parlamento Navarra con el presidente del Parlamento, con una igualde aquí en los micrófonos de COPE Navarra.
Pues te escuchamos.
Te esperamos luego, 2:20.
Hasta luego.
Hasta luego.
12:30.
COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 30 minutos, damos la bienvenida a los oyentes, estamos aquí en COPE Más. Enseguida vamos a saludar al presidente del Parlamento de Navarra, a una igual de antes. Le recordamos que es martes 30 de agosto, o lo que es lo mismo, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Adona además te lo pone facilísimo, te tratan de maravilla, son unos pocos minutos con los que ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Unai Igualde, presidente del Parlamento de Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comenzamos un nuevo ejercicio político. Me imagino que con ganas, ¿no?, de volver. Lo que no sé si esto de que es año ya casi ejercicio preelectoral, si anima o da un poco de perecilla.
Bueno, pues se prevé intensidad, ¿no? Porque es verdad que son 7 meses escasos los que quedan hasta la disolución del Parlamento, que será ya por finales del mes de marzo de 2023. Y han sido años en que la producción legislativa pues ha sido en la segunda parte, digamos, de la legislatura, ¿no? Fue una primera parte muy anómala, con mucha medida excepcional como consecuencia de la pandemia, y el calendario legislativo, pues al final se ha intensificado mucho en el año pasado, en el periodo de sesiones pasado, y todavía en estos 7 meses pues hay leyes en cartera, ¿no?, y actividad legislativa.
Es que claro, ser presidente del Parlamento de Navarra en plena pandemia, con la que nos está viniendo, entiendo que si ya es una tarea difícil, todavía lo era más.
Sí, yo creo que, bueno, ahí se produjo, yo siempre digo también, el que el conjunto de grupos parlamentarios y los portavoces fueron conscientes pues de la excepcionalidad de la situación y arrimaron el hombro, ¿no? Hubo rifirrafe parlamentario, hubo en muchas ocasiones críticas, etcétera, pero también, bueno, pues se fue consciente de que nos estábamos jugando mucho, de que la ciudadanía estaba sufriendo y que había que arrimar el hombro, y bueno, pues salieron, yo creo que fueron casi entre 10 y 20 decretos convalidados en el Parlamento con diferentes mayorías para tomar medidas, pues para reforzar el sistema sanitario, las residencias, para ayudas a diferentes colectivos, ¿no?, hostelería, ayuntamientos, etcétera, pues porque precisamente era una situación nunca vivida, ¿no?
¿Cómo afrontas este curso político en el cual, no sé si con esto, como decías, quedan 7 meses, si será diferente?
Bueno, pues lo afronto, hay que afrontarlo siempre con fuerza, ¿no? Sobre todo en esta época de que uno sale un poco del letargo veraniego y tiene que entrar en la actividad. Yo creo que desde el punto de vista, como decía, de leyes, pues tenemos ya durante el verano, ha habido la tramitación de 3 para ser en breve discutidas, y luego también, pues desde el punto de vista de control al gobierno, pues también se augura que va a ser por lo menos unos primeros meses intensos. Acabamos con intensidad en el apartado del control al gobierno con la gestión de los incendios del mes de junio, acabamos así el curso político, y lo empezamos también con intensidad pues con ese informe también de la intervención derivado de la gestión precisamente de los tiempos de la pandemia, ¿no?
Quedan cosas importantes en este ejercicio. ¿Qué prioridades te marcas?
Bueno, en primer lugar, yo creo que dar salida, digamos, ¿no?, dar trámite a esas iniciativas que están pendientes. Como decía, a lo largo del verano ha habido ya una iniciativa legislativa del Gobierno para intentar facilitar la ejecución de las subvenciones públicas. Yo creo que van a ser unos años los que vienen en las que muchos ayuntamientos, muchas entidades recibirán de esos fondos europeos subvenciones, y es importante que mejoremos los plazos de ejecución para que luego no haya problemas. También ha habido una ley que me satisface especialmente como presidente del Parlamento, a la que se ha dado entrada este verano, que es la Ley de Garantía de las Personas con Discapacidad. liderada en principio desde el gobierno por el Departamento de Derechos Sociales, pero fruto de un trabajo en el que además se implicaron todos los grupos parlamentarios, se implicó la Universidad Pública y el Parlamento de adaptar toda la legislación navarra a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una ley que ya está en el Parlamento, a la que se dará trámite la semana que viene y que puede verse culminada en la legislatura, cosa que particularmente me gustaría. Y luego, bueno, tenemos otros asuntos pendientes. Habéis hablado como noticia del conflicto del 03 años. Uh-huh. En este sentido hubo, como ya se ha indicado también, una iniciativa de Navarra Suma, que está pendiente de ser informada por el Gobierno de Navarra, una iniciativa legislativa que también, no inmediatamente, pero sí a mediados finales de septiembre, pues seguramente pueda venir al Parlamento.
Uh-huh. Hablas de actualidad, 03 es de actualidad. Te pregunto también, además es una zona que conoces de maravilla, como es Alsasua, de los actos de este sábado que vuelven a estar en el foco de la atención.
Sí, bueno, pues desde ese punto de vista yo creo, como persona también de esa localidad, ¿no?, y que ha tenido responsabilidades públicas de gobierno allí, gobierno local, pues un poco me produce hartazgo que Alsasua vuelva a estar pues por esta circunstancia en la actualidad, ¿no? Yo creo que se denota, por un lado, una cierta hipocresía de algunos cuando hablan de prohibir actos con los que muchas veces no hay capacidad de prohibir, ¿eh? Y eso lo he sufrido yo también como representante allí, como representante local, ¿no? Una cosa es que te guste o no te guste. A mí es un acto que no me ha gustado absolutamente nada nunca y que además creo que sitúa a la localidad pues en el foco por una cuestión pues que no...
Que no es positiva.
Sí, que no es positiva para la imagen del pueblo, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los alsasuarras pues están en dar la vuelta a esa imagen y que Alsasua sea conocida por otras cuestiones, ¿no? Y luego pues la utilización de esto por determinados partidos políticos pues tampoco me gusta, ¿no? Me parece que al final no contribuye a esa normalización y contribuye quizás a airear populismos y extremismos, ¿no? Y que no favorece ni siquiera, yo diría, a pesar de las declaraciones que he escuchado, a la propia Guardia Civil, ¿no?
Claro, algo que un acto que no gusta, con esa vertiente que tiene, pero tal vez haya que buscarles herramientas para que, bueno, se pueda... Es que me quedo con lo que has dicho. Se puede evitar que se haga y sobre todo que Alsasua sea el foco cada año en estas fechas por lo mismo.
Bueno, lo que sucede es que hay también una determinada orientación, ¿no?, a esta cuestión o al caso de Alsasua, ¿no? Yo he visto a lo largo y ancho de la geografía española, diría, actos de parodia, actos de chirigota, en los que puede estar incluso implicado la Guardia Civil o otros cuerpos policiales que se producen y en los cuales, bueno, pues no hay prohibiciones, porque por ahí está también la libertad de expresión, el cumplimiento de unos determinados requisitos y luego está la conveniencia o no de hacer estos actos, ¿no? Yo sí creo que quienes los organizan pues deberían reflexionar a quién favorece el que Alsasua vuelva a estar en este foco. Desde luego, yo sociológicamente, por lo que conozco, y yo creo que los propios resultados también de nuestra coalición, ¿no?, y de nuestro alcalde Javi Hoyo allí, lo que atestiguan es que pues la gente quiere preocuparse de otras cosas, ¿no?, del bien para el pueblo, de la convivencia y no estar permanentemente en este foco.
Llegan elecciones en unos meses, estáis cómodos en el gobierno, pregunta uno y pregunta dos, si repetiríais forma de tripartito.
Bueno, es un gobierno en el cual nosotros, desde Geroa Bai, siempre ha sido una coalición que lo que se ha caracterizado es por auspiciar políticas progresistas e intentar llegar a acuerdos entre diferentes, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que es positivo, inevitable, yo diría, en una tierra como Navarra, ¿no?, el ser puente para gobiernos plurales. Y en ese sentido creo que es una fórmula pues que en líneas generales ha tenido una acción que nos satisface, en las cuales también ha habido una acción de gobierno con cuatro departamentos en los que nosotros hemos podido marcar nuestra impronta y nos gustaría también que en las próximas legislaturas, con la composición que sea, lógicamente nosotros aspiramos a tener el máximo nivel de influencia y si puede ser la presidencia del gobierno, pero que fuese también pues una fórmula de gobierno plurales entre diferentes, ¿no?
En el ámbito de la comunicación, obviamente, nunca es fácil, pero ¿hay buena comunicación entre los socios de gobierno?
Bueno, es una comunicación mejorable. Yo no he ocultado nunca, ¿no?, que me hubiese gustado que los canales de comunicación o los canales que en el momento inicial de la legislatura se acordaron para el seguimiento de la acción de gobierno hubiesen funcionado mejor, ¿no? Es verdad que veníamos de, bueno, pues de unos años en los cuales en la fórmula de gobierno anterior no estaba el Partido Socialista de Navarra. El Partido Socialista pasa a ocupar la presidencia después de muchos años en clave de oposición en Navarra, y quizá pues eso ha hecho que no haya la costumbre, ¿no?, de tener un gobierno pues tan plural como ha sido este, ¿no?, y de gestionar adecuadamente la comunicación con tres socios dentro del gobierno, un socio parlamentario en el acuerdo programático y un quinto socio con el que hay que llegar también a acuerdos para sacar las cuestiones adelante, ¿no?
Y una última, Geroa Bai, ¿va a ir como en otras ocasiones o
bueno, estamos
todavía
avanzando,
falta por madurar?
Estamos avanzando en la negociación, en este caso por la existencia de un partido nuevo, ¿no?, dentro de lo que es la coalición, que es Geroa Social Verdes. Estamos avanzando para cerrar un acuerdo con unas bases políticas sólidas. Nosotros, particularmente desde el punto de vista del Partido Nacionalista Vasco, que es a quien represento dentro de la coalición, siempre hemos apostado por esa fórmula, porque esa fórmula esté presente con esas bases lo más sólida posible en 2023 y que haya, yo creo, una Geroa Bai fuerte, una Geroa Bai que ilusione en un momento en el que parece que hay divisiones, ¿no?, en diferentes espectros políticos de la comunidad foral. Pues nosotros abogamos porque Geroa Bai esté unida y esté lo más fuerte posible.
La última, creo que sencilla, además, como las demás, Unai. No sé si dentro del Parlamento está el debate de si puede proceder o no reducir el arco parlamentario. Creo que en 2018 Navarra era el más caro, creo que en el 21 era el segundo más caro, que le costaba a cada navarro 22,08 euros cada navarro. No sé si esto está encima de la mesa o está en los diálogos.
Bueno, suele estar en los medios, ¿no?, recurrentemente, a partir de determinados informes que salen por ahí y que hacen una comparativa, ¿no?, de los diferentes parlamentos autonómicos. Yo creo, he tenido la oportunidad esta legislatura, quizá por la pandemia, de tener mucha interlocución y mucho trabajo en común con los parlamentos autonómicos, y bueno, son muchas las variables que hay que analizar a la hora de cuantificar el gasto por habitante. Yo creo que Navarra...
Y deja que matice, que luego obviamente depende del trabajo que saquen adelante y lo que se haga nos parecerá más caro o más barato, evidentemente.
Sí, Navarra, a la hora de determinar esto, hay que tener en cuenta que es una comunidad foral histórica que tiene un amplio elenco competencial que otras comunidades de régimen común no tienen, y que lógicamente la producción legislativa en Navarra, por las competencias que tiene la propia comunidad, es mucho mayor que lo que pueda ser en otras comunidades autónomas. Y eso también influye, lógicamente, en el trabajo y en el número de los parlamentarios.
Vamos, que no hablamos mucho de reducir dentro del Parlamento. Una igual de muchísimas gracias, que sea un buen ejercicio y que todos los navarros pues estemos lo mejor posible.
Gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
Un fuerte abrazo. Nosotros unos consejos y seguimos hablando ahora de cambio climático.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este martes a las 7 de la tarde los jóvenes podrán participar en una sesión gratuita de danza del vientre o danza oriental en la Casa de la Juventud. La impartirá la bailarina Ananda Bukhari dentro del programa municipal Cada Día un Plan. Hasta el 16 de septiembre se podrán hacer inscripciones a los 33 cursos y 9 talleres de la Casa de la Juventud. Hay 816 plazas. Los talleres son gratuitos y los cursos oscilan entre los 10,80 y los 45,60 euros. Y está abierto el plazo para inscribirse en el 010 y en la web municipal para las visitas guiadas gratuitas a la Casa Consistorial por el Privilegio de la Unión. Los recorridos tendrán lugar entre el 2 y el 9 de septiembre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:44, saludamos a Julen Recondo, químico y premio nacional de medio ambiente. Julen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas. Tenemos ahora 6 minutos para ver si podemos hablar un poco, bueno, de esa transición energética en el contexto en el que estamos, de crisis energética, de guerra en Ucrania, de cambio climático. Danos una primera pincelada de esta transición, de cómo se entiende.
Sí, bueno, la transición energética bueno, tiene que ver un poco con cambiar un poco el sistema energético, que hoy en día está basado en los combustibles fósiles, ¿no? El carbón, petróleo y gas natural, a uno sin emisiones de carbono, ¿no? Basado pues en las fuentes renovables, ¿no? Se habla, o uno de los objetivos que se ha planteado a nivel mundial es que para el 2050 lleguemos a las cero emisiones, ¿no? Y esta transición energética pues tiene mucho que ver, como comentabas, un poco con el cambio climático, ¿no? Debido al cambio climático, la temperatura media está aumentando, es decir, pues más o menos un poco lo que dice Naciones Unidas o los científicos de Naciones Unidas, que en estos momentos tenemos 1,02 grados centígrados de temperatura más elevada respecto al periodo 1950-1980, y esto está provocando pues la fusión de los glaciares, la subida del nivel del mar y luego pues toda una serie de efectos de fenómenos externos, ¿no? Como pues inundaciones y los propios incendios que hemos vivido en este verano. No es que el cambio climático genere los incendios, sino que con el cambio climático los incendios se hacen, por así decirlo, más voraces, más rápidos y con mayor asiduidad, ¿no? Debido, pues bueno, hay que hay una serie de sequías, y de hecho los incendios que está habiendo, ¿no? Que precisamente en el Estado español, en España, este verano se han creado como 50 grandes incendios, que son los de mayores de 500 hectáreas, pues son incendios que se llaman en estos momentos de sexta generación, ¿no? Que son los asociados, por así decirlo, al cambio climático, ¿no?
Julen, no sé si esta situación tan complicada que estamos viviendo no nos debería llevar o conducir a volver a una economía un poco más local.
Sí, yo creo que la economía local está claro, ¿no? O sea, porque en estos momentos pues tenemos desplazamientos muy largos, tenemos una situación cada vez más problemática un poco a estos niveles, ¿no? Entonces, una economía local pues permite pues mejorar un poco el aislamiento del hogar, consumir productos de proximidad y no trayendo de no sé cuántos sitios muy lejanos, por así decirlo, entrar en una cooperativa de consumo. Es decir, o sea, una situación, lógicamente, en la que realmente no dependas ya de largas distancias, de precios absolutamente desorbitados. Y eso es un poco, yo creo, que el futuro un poco que deberá de existir un poco a nivel del planeta, ¿no?
Julen, y en Navarra, la política de lucha contra el cambio climático y la transición energética, ¿cómo está? Recordemos que tenemos una ley foral de cambio climático aprobada por unanimidad el pasado 17 de marzo, pero no sé si se está ejecutando, si se está desarrollando, y si están los reglamentos, los planes. ¿Cómo estamos en Navarra?
Sí, la ley navarra de cambio climático, sí, se aprobó por unanimidad. Yo creo que hay alguna serie de partidos, quizás los que más, los que predominan, por así decirlo, en el gobierno, ¿no? Que pueden ser el Partido Socialista de Navarra, ¿no? Cuya presidenta Chivite y militante de ese partido, y Gero Abay, pues vienen a plantear un poco con algunos matices, pues como una ley climática pues muy interesante y de futuro y todo ese tipo de cuestiones. Otra serie de partidos lo aprobaron, pero no sé hasta qué punto, digo, pues como un mal menor, ¿no? Yo creo que la ley, bueno, y eso lo dije en la comisión parlamentaria a la que fui invitado, pues para aportar un poco mis ideas o mi posición un poco ante dicha ley, es una ley que de alguna manera pues salió ya bastante, bueno, pues anticuada, ¿no? Es decir, que los objetivos de reducción no estaban, de emisiones, no estaban adecuados un poco a lo que está planteando la Unión Europea, ¿no? Otra cosa que se esté cumpliendo, ¿no? Que es un objetivo de reducción de emisiones del 55% para 2030, ¿no? Y luego había objetivos muy concretos, o sea, como muy ambiguos, ¿no? Es decir, que era una ley muy propositiva, pero que luego a la hora de concretar se dejaba en manos un poco de futuros reglamentos y planes, como indicabas, ¿no? Y claro, en estos momentos en que el cambio climático lo tenemos aquí, donde andamos bastante tarde, donde habría que actuar muy muy rápidamente, pues dejar a años vista un poco el desarrollo de estos reglamentos, pues es prácticamente que tengamos una ley que casi nace muerta, ¿no? Y yo creo que es uno de los problemas un poco más grandes, ¿no? La ley climática navarra, ¿no?, aprobada en marzo, pues yo creo que de alguna manera es un poco parecida a la ley climática española que se aprobó anteriormente, y peca, yo creo, que de los mismos problemas que planteaba anteriormente, ¿no?
Oye, para terminar, seguiremos ampliando la semana que viene información, Julen. Claro, en todo esto del cambio climático tenemos todos responsabilidad, pero no sé si se puede hacer más o menos, a ojo obviamente, pero un porcentaje de responsabilidad que tenemos la ciudadanía y la que tienen las instituciones en todo esto. Yo creo que todos tenemos que remar, pero claro, yo puedo remar poquito.
Sí, lógicamente.
Tenemos 20 segundos, Julen.
sí que la responsabilidad es un poco de todos. Lo que pasa es que la responsabilidad tiene diferentes responsabilidades, si valga la redundancia. Es decir, que lógicamente, pues yo creo que las multinacionales o las empresas energéticas pues no tienen una responsabilidad bastante mayor que las ciudadanas y los ciudadanos, aunque nosotros también tenemos que hacer bastante por ello, quiero decir, ¿no? Pero sí que es cierto, y bueno, como has indicado, pues ya hablaremos de ello en próximas ocasiones.
Gracias, Julen. Semana que viene.
Vale, hasta la semana que viene. Un abrazo.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de hablar del cambio climático y de qué es lo que tiene pendiente nuestra comunidad por hacer, y también de saludar al presidente del Parlamento de Navarra, a Unai Igualde, y de conocer un poco la actualidad parlamentaria. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz. Quien les habla, recibimos aquí en el estudio a Fermín. Hasta bien, Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Y tenemos que hablar de un tema de actualidad, y enseguida vamos a saludar a Marian de Red Madre, pero es un tema que nos ocupa y que nos preocupa, Fermín.
Sí, sin duda ninguna. Hoy en el Consejo de Ministros pues se iba a aprobar una nueva ley del aborto. Preocupante porque a los 16 años se va a poder abortar sin permiso. Se van a quitar los 3 días de reflexión, se va a eliminar
la información alternativa
y además se va a suministrar la píldora del día después de forma gratuita. Creo que es un tema, por lo menos, para reflexionar toda la sociedad.
Pues vamos a saludar a Marian de Red Madre. Marian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos María Dolores y yo en la sede de Red Madre, que es asociación aquí y bueno, y en muchas comunidades autónomas estamos desperdigados. Madrid fue fundación, que fue la primera que nació ya hace, pues creo que 13 o 14 años, 12, con la primera ley del aborto, que creo que fue en el 2010, y luego, bueno, pues nada, se fue expandiendo un poco, pues eso, para ayudar a la maternidad de aquellas madres que quieren seguir adelante con el embarazo.
Oye, ¿cómo valoráis que se apruebe esto? 16 años sin permiso, se eliminen 3 días de reflexión, se quita información alternativa. No sé qué valoración hacéis.
Bueno, nosotros estamos para ayudar a la maternidad, y desde luego esta ley no creo que vaya en esta línea, ¿no? Porque, bueno, el tema de que se pueda abortar a los 16 años parece que da, sin permiso, eso es, sin permiso paterno, parece que da un grado de libertad, cuando sabemos que hay chicas que quieren seguir adelante con su embarazo y realmente los padres son los que las acompañan a las clínicas abortistas. Entonces, eso no va a aportar mucho cambio a lo que nosotros vivimos de forma cercana. Las otras dos puntualizaciones que habéis hecho, sí, porque, claro, que no te dejan reflexionar, ya es pensar que no te están dejando pensar que cuando te vas a comprar un coche tardas 2 o 3 días en elegir el color. Cuando
y ahora un año en recibirlo.
Sí, eso es. Y bueno, y yo tengo un caso cercano de la extracción de unos clavos en una rotura de cadera que nos informaron y nos dijeron, bueno, pues ahora se lo piensan y ya. Bueno, pues todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Aquí es que no, ya ni 3 días, es que nos parece increíble que luego no te informen o te puedan formar de otras alternativas y de eso ya, bueno, pues para nosotros nos parece muy 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 peligroso porque desde luego se ve un poco ahí la tendencia de apoyar al aborto frente a la otra opción, ¿no?
¿Por qué no se apuesta precisamente por esa otra opción, la de dar facilidades a las mujeres que...?
¿Por qué? Eso le pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, económicamente es más barato quitar el problema, que algunos le llaman problema, igual es tema de números, no lo sé, pero cuando la maternidad vemos que está en extinción, de que la natalidad está bajando tanto, pues no entendemos ese empecinamiento y ese por qué no ayudar, no ayudar cuando vemos, es que esto hay que vivirlo, bueno, y cualquiera que tenga un hermano o un sobrino o un hijo, ¿no?, cercano, la alegría de tener ese niño en brazos, aquí cuando lo vemos de forma cercana es que es increíble cómo, bueno, ayuda a esas mamás, muchas en riesgo de exclusión, a luchar, a trabajar, a buscarse la vida y, bueno, y con uñas y dientes a sacar adelante su familia, ¿no?, ese bebé. Y, bueno, también os podemos decir que como asociación hemos llegado a tener llamadas de madres que habían abortado pidiendo ayuda. Porque aquí se habla del aborto y el día después del aborto, de la pastilla del día después sí, pero del después nadie habla. Y ahí hay secuelas y hay mucho dolor y bueno, y a veces surge, como nos han llamado, a los meses, y a veces, bueno, pues hay un síndrome post-aborto que sale a los años y eso no se estudia. ¿Por qué? ¿Económicamente no es rentable o electoralmente no es rentable el estudiar esto y el apoyar? Pues no sé, yo creo que hay mucha carga ideológica y el que ya no te dejen ni pensar, pues es muy peligroso, porque se normaliza. O sea, ahora opinar lo contrario, yo lo digo por mí, en mi propia familia, o sea, hablando con mis hijos o con mis cuñados, hablar de que puedas estar en contra o que opines de diferente manera, pues no es una opción, no sé. ¿El por qué? me lo preguntas, pero yo no sé qué opináis vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es así?
Es grave que no podamos ni reflexionar sobre un tema tan grave.
Correcto. Y ha hablado algo de muy importante, ¿no? Luego lo que se te queda. Miriam, te estaba escuchando atentamente. Lo primero, que te expresas muy bien. Y la verdad es que, vamos, me estás haciendo visualizar muchas cosas.
Muy nerviosas las dos. María Dolores, saluda.
No te preocupes. Oye, yo quería preguntar una cosa. Con la cantidad de casos de éxito, voy a decir así, has estado contando, ¿no? De gente, madres con problemas de exclusión, con unas problemáticas complicadísimas, que conseguís sacarlos adelante, te conseguís ese momento mágico de tener al bebé en brazos. Con la cantidad de veces que habéis disfrutado de eso, os tiene que dar una especial pena ver esta decisión, ¿no?
Sí, 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 pero no hay que mirar para atrás, para adelante, con mucha esperanza, viendo que se puede cuando tienes una pequeña escucha y cuando tienes un pequeñito empujón. Bueno, es que el ser humano puede con esto y con mucho más. Y bueno, no nos damos cuenta de que apagar una luz, una estrella, es que has apagado el camino de quién sabe quién. Es que es tan injusto. Es decir, estás en el derecho de cortar esa vida, porque es una vida. Aquí cuando estábamos hablando María Dolores y yo de un caso que llegó aquí a la sede de una mamá que lloraba con su hijo en brazos, pues porque ella, al ver en la ecografía que le hicieron de forma extraña, porque es que ya no te dejan ni ver el bebé o lo que ellos puedan llamar células en forma de bebé o no sé cómo. Bueno, el caso es que ella lo pudo ver y preguntó, ¿pero y eso son las manitas? Sí, los manos, los pies, y ya no quiso seguir. Pero esa mamá, que por fin tuvo el bebé y la hemos podido ayudar, pues a esa mamá la estuvieron persiguiendo 2 o 3 meses, ofreciéndole, claro, ya se levantó de la clínica abortista y se fue, pero el contacto quedó allí y no sé, con esa, no creo que lo hagan con mala intención. Yo pienso que hasta que los que hacen esto piensan que están haciéndolo por el bien de la humanidad o el bien de esas mujeres, ¿no? Pues la siguieron llamando, sabe que tiene la posibilidad, que no. Luego, claro, depende de con quién te encuentres en el camino, la historia se va hacia un lado o hacia otro, ¿no? Uh-huh. Y si en un momento tan frágil tienes a alguien que te dice, tú puedes, vas para adelante, vamos, de derecha. Sí. Pero si tienes a alguien que te dice, ¡buah!, no hay ningún problema, eso, mira, te lo apañamos y tú sigues con tu vida.
Pues hay que confiar en vuestro trabajo. Miriam, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo por toda la labor que hacéis, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Venga, animar, perdona que meta una cuña, pero animar a toda la que pueda tener o todo el que pueda tener un poquito de tiempo, ganas de colaborar, por favor, con enseres o donativos o con su tiempo.
A Red Madre,
que sí. Que se ponga en contacto con Red Madre, la asociación Red Madre, estamos en la calle Olite. Y bueno, pues recibidos también todas las ayudas que podamos tener pues de las personas que nos estén
viendo. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, gracias. Adiós, Alberto.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Y la pregunta a esta hora es, ¿qué pintaba hoy Pedro Sánchez en la reunión del Consejo de Ministros de Alemania? Pues ha sido invitado por el canciller alemán Olaf Scholz en lo que es todo un gesto para escenificar el impulso al gasoducto Midcat. De hecho, ahora mismo están ofreciendo una rueda de prensa.
Buena formación laboral, tenemos una economía de mercado social fuerte y potente.
Está hablando en directo el canciller alemán Olaf Scholz y a la vez le están traduciendo en esa rueda de prensa, en esa comparecencia con el presidente español Pedro Sánchez. El Midcat, este proyecto para transportar gas desde Argelia hasta Centro Europa, resulta fundamental para que Alemania rebaje considerablemente su dependencia del gas ruso. España es una pieza importante porque recibe gas argelino a través de Almería y porque este gasoducto Midcat atraviesa nuestro país y ya tiene iniciadas buena parte de las obras. Fue un proyecto que se dejó aparcado en 2019 tras un informe que cuestionaba su rentabilidad. Hay que tener en cuenta que en ese momento el precio medio del gas en Europa no llegaba a los 15 euros el megavatio. Hoy está superando los 270, así que a lo mejor hoy ya es rentable. Es por este motivo por el que Alemania llama a la puerta de España. En nuestro país, cuando se paralizó el proyecto, apenas quedaban 226 kilómetros por construir hasta la frontera francesa. Por eso el gobierno dice que el tramo por territorio español estaría listo en apenas 8 meses. Los alemanes están locos por la música del gasoducto y que se haga además cuanto antes. Mañana mismo es un momento clave. La compañía gasista rusa Gazprom va a iniciar un corte total de 3 días en su suministro a Alemania. Dicen que es por mantenimiento, pero aquí ya nadie se fía de Putin. Cualquier excusa puede valer para que se realice un corte indefinido. ¿Y qué está frenando entonces la construcción de ese Midcat? Bueno, el principal problema se llama Francia y este gasoducto tiene que atravesar el territorio galo. El gobierno francés ha movido ficha, se opone a construir ese Midcat en su territorio por diferentes motivos y si no se opone, pues lo pone muy difícil. Muy en resumen, tienen reticencias ecológicas. Este es el motivo para quedar bien de cara a la galería. Pero hay otros motivos, como por ejemplo que Francia apuesta por el modelo nuclear y además no quiere perder la oportunidad de negocio en el nuevo esquema energético que se está diseñando en Europa. Si España sale fortalecida, Francia pierde oportunidades. Y qué casualidad, el presidente francés Macron realizó la semana pasada un viaje relámpago a Argelia. Francia está buscando reforzar su influencia en el país norteafricano justo en el momento en el que España atraviesa una crisis diplomática con el gobierno argelino por el giro la cuestión del Sáhara. Así está Europa con estos líos, mientras desde Bruselas ya se pone encima de la mesa una intervención de emergencia en el mercado eléctrico. El modelo actual se diseñó hace 20 años. Nada tiene que ver ahora el precio del gas con el que había hace 2 décadas en Europa y tampoco la evolución de las energías renovables. Pero aquí nadie se ha acordado de Santa Bárbara hasta que no ha tronado y está tronando fuerte en Ucrania a base de bombas. La opción para cambiar el modelo energético europeo pasa por reducir el precio del gas en la factura de la electricidad. Actualmente es el elemento que determina ese precio del megavatio hora y por eso la factura está desbocada. Si limitas el precio del gas, consigues contener la factura. Eso es lo que ha pasado en España y Portugal con la llamada excepción ibérica. Ahora bien, es una intervención directa en el mercado y hay que pagar una compensación a las eléctricas. Por eso, a pesar de topar el gas en España, estamos pagando hoy todos la luz a 459 euros el megavatio hora, el tercer precio más alto desde que hay registros. Por cierto, que Sánchez anuncia que va a comparecer en el Senado para hablar del plan de ahorro energético. Es martes 30 de agosto en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
Aprobada por el Consejo de Ministros la reforma de la ley del aborto que permitirá abortar sin permiso paterno a las menores de 16 y 17 años. Además, garantiza el aborto en la sanidad pública, contempla el acceso gratuito a la píldora del día después y se establecen las bajas por menstruación dolorosa. Ahora esta reforma deberá pasar por el trámite parlamentario. Y ya son 35 las personas muertas y más de 250 las heridas en los disturbios que tienen lugar desde ayer en Bagdad tras el anuncio de la renuncia definitiva de la política del influyente clérigo chií Muqtada al-Sadr. Los disturbios y manifestaciones siguen por todo Irak, a pesar de que el gobierno ha decretado el toque de queda. Y en España, 5 comunidades autónomas están hoy en alerta. Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia y la Comunidad de Valencia tienen activado el aviso amarillo por altas temperaturas y, en el caso de la región valenciana, también por riesgo de tormentas, posiblemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Y hoy concluye en el Vaticano el consistorio extraordinario en el que el Papa ha convocado a todos los cardenales del mundo para reflexionar sobre la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium. Además, esta tarde, a las 5:30, Francisco va a celebrar misa en la Basílica de San Pedro junto a los 20 nuevos purpurados creados el pasado sábado. Y el cardenal Gregorio Rosa Chávez ha denunciado la situación que se vive en su país, El Salvador, que lleva en estado de excepción desde el pasado mes de marzo en una guerra contra las maras. El obispo auxiliar de San Salvador afirma que la situación es muy delicada porque no se sabe el estado de los 50.000 detenidos en las últimas semanas por ser presuntamente pandilleros.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Escariolo anuncia el equipo para el europeo.
Lo ha hecho hace tan solo unos minutos. España debuta el jueves contra Bulgaria y el seleccionador Pilar Casado tenía que descartar a dos jugadores.
Que son Juan Núñez y Fran Guerra, los últimos descartes hechos por Escariolo esta misma mañana de los 14 que aún estaban concentrados con la selección. El ex base del Real Madrid se queda fuera tras haber repescado a Alberto Díaz, mientras que Guerra no entra en una larga rotación interior. La selección pone rumbo a Tbilisi, Georgia, a las 2 de la tarde en vuelo charter. El debut será este jueves, 1:30 de la tarde, hora española, ante Bulgaria.
Y en unos minutos comienza la etapa de la Vuelta a España contrarreloj entre Elche y Alicante en la ruta Quique Iglesias.
Será aquí junto a la Dama de Elche, junto a al Palacio de Altamira, en la capital ilicitana, Floris de Tir. Va a ser el primer corredor en tomar la salida a las 13:52 al filo de las 5 de la tarde, los Evenepoel y compañía. Evenepoel es el rojo, es el número uno de los favoritos para ganar hoy. Tiene que defenderse como pueda. Enric Mas, que pierde 1:12 en la general.
El final de etapa a partir de las 4 en Cope Más, cope.es y aplicaciones. Y tenemos tenis US Open. A las 6 de la tarde debuta Carlos Alcaraz y a la 1 de la madrugada lo va a hacer Rafael Nadal. Hoy debutan también Paula Badosa y Garbiñe Muguruza.
Gracias, Corro. Ahora continúas en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
1:07, seguimos aquí en Cope Más, un día más, en este martes 30 de agosto, ya rozando el mes de septiembre, y nos queremos ir hasta Guardia Civil de Navarra para tener más actualidad de la mañana. Para ello saludamos a Saray. Saray, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto.
Ayer nos comentabas que los agentes de las oficinas móviles de atención al peregrino habían realizado varios auxilios durante el fin de semana, y hoy nos contáis que ayer detuvieron a un varón de 43 años. ¿Qué nos puedes contar?
Pues sí, Alberto, ayer por la tarde los agentes de las OMAPs, que son las oficinas móviles de atención al peregrino que mencionabas, se encontraban realizando las verificaciones a albergues que tienen encomendadas para garantizar la seguridad de los usuarios que recorren el camino a su paso por la comunidad foral, cuando identificaron a un varón de 43 años al cual le constaba una requisitoria de búsqueda, detención y personación. La misma había sido dictada por el juzgado de lo penal número 2 de Girona. Por ello, pues procedieron a su detención y posterior puesta a disposición judicial.
Saray, cambiando de tema, hoy es el Día Internacional de las Personas Desaparecidas y queréis aprovechar para comentar algo importante al respecto.
Sí, Alberto, aprovechando la conmemoración de este día, queremos recordar que existe una página en la que podemos colaborar con la Guardia Civil en la búsqueda de personas desaparecidas. Esta página, creada por el Ministerio del Interior, se llama Centro Nacional de Desaparecidos. Repito, Centro Nacional de Desaparecidos. Y en la misma podemos encontrar un listado de personas desaparecidas, las pautas de cómo denunciar una desaparición y también un apartado de preguntas frecuentes. Una vez más, recordamos la importancia de la colaboración ciudadana. Para dar con estas personas es muy útil compartir sus fotografías y para ello el uso de las redes sociales es de gran ayuda, por lo que animamos desde aquí a visitar esta página y a darle publicidad.
Saray, como siempre, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los siguientes que nos tienen a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 o a través de la app AlertCoach.
Gracias, un saludo.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Nosotros saludamos al presidente de la Federación Navarra de Caza, José Ángel Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Un placer, como siempre, un día más poderte saludar. Y saludamos también a José Antonio Pérez Garrido. En este caso es veterinario y de la Universidad de León, doctor en veterinaria. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, un placer que nos puedas atender y poderte escuchar. José Ángel, tenemos que seguir hablando de esa ley de bienestar animal y, si no me equivoco, podemos plantear una serie de casos que nos van a dejar, bueno, todavía más claro, si cabe, el por qué esta ley, lejos de ayudar, de favorecer y de ser positiva, pues consigue, voy a decir casi casi, todo lo contrario.
Sí, bueno, la verdad es que yo lo que te puedo contar es un caso real que el domingo yo estuve observando. Sentado en una piedra vi como tres gorriones, uno era la madre, otro eran dos gorriones que yo rápidamente los bauticé como Zape y Pipe por la forma que se movían, ¿no? Y cómo ávidamente le estaban pidiendo de comer a su madre. Pues eran unos gorriones que sí que estaban plumados, todavía seguían teniendo el pico amarillo y la verdad es que estaban necesitados de su madre. Ella lo que hacía era que cogía semillas del suelo y los gorrioncitos venían hacia su pico y esta pues les daba y las iba llenando el buche para poder alimentarlos. ¿Cuál fue mi gran sorpresa? Es que de repente vi saltar algo muy potente y que hubo un desliz. Los dos gorrioncitos cayeron en unas patas, en las manos de un gato asilvestrado, un gato de esos que andan por ahí sin colonia, sin dueño, un animal que lo que es en la naturaleza, el gato de monte, es verdaderamente bello, pero cuando es un gato de estos asilvestrado, dejado por ahí, es una máquina, tiene un poder de depredación impresionante. En el caso este, estaba manteniendo a los dos gorriones con sus manos, con sus patas, y iba quitándole, aún no le quitaba el ala, y el gorrión pío pío, llorando, sufriendo, le quitaba al otro un trocito de cola, y así sucesivamente. La madre no podía hacer nada, se jugaba la vida, incluso iba a picarle, pero no podía hacer absolutamente nada. Esto a mí la verdad es que me dejó desgarrado, porque creía que eso se podía haber evitado. ¿Cómo? Pues controlando ese animal depredador y dándole una línea que sea mucho más prudente y que tenga también una posición o un puesto en esa vida pero no precisamente la del depredador, porque es que estos animales que comen todos los días, pues vienen a comer cuatro o cinco pajaritos de cualquier clase, y que, pues fíjate, pues vienen a comer más de 1,000 o 2,000 pájaros, huevos, XX. Con el tema de la ley de bienestar animal, a mí me gustaría preguntarle a José Antonio, gran experto, doctor, como bien has dicho, en veterinaria, es un señor que además tiene muchísimos proyectos, como por ejemplo de proyectos de mejoras de esteparias, y bueno, decirle qué es lo que se puede hacer con la ley o la nueva ley de bienestar animal que la ministra, la Ione Belarra, nos ha preparado.
Pues lo primero que hay que hacer es darle una vuelta y sentarse a pensar realmente en el problema que suponen los gatos asilvestrados. A todos nos gustan los gatos, muchos de nosotros, yo mismo tengo un gato en casa, pero el dueño tiene que ser responsable y consciente de que tiene una máquina de cazar y una máquina de matar. La propia Unión Internacional de Biólogos de la Naturaleza habla de que son responsables del riesgo crítico de 8% de las especies de aves, mamíferos y reptiles, por esa libertad que nosotros le damos a los gatos que puedan andar libremente, ¿no? Depredan sobre más de 70 especies y son causantes de la desaparición de algunas de estas especies pues en sitios muy variados del globo terráqueo. Aquí tenemos el caso en las Canarias de tres especies diferentes, de un lagarto, de dos aves, en las Canarias por culpa de los gatos asilvestrados. Entonces, hay que ser un poco más responsable de lo que esta ley de bienestar animal plantea. Porque lo que es absolutamente irresponsable el permitir que estas colonias proliferen, se mantengan e incluso se fomenta el que vayan a más, cosa que es pues absolutamente irracional.
Oye, la verdad es que uno se pone a escuchar y analizar, José Ángel, lo que no entiendo es cuando trasladáis estas reflexiones y estas preguntas. Ayer hablábamos, ¿no? Que no entiendo que no os pregunten antes de realizarlo, pero una vez que lo han realizado, es que cuando escuchan, ¿por qué no rectifican, ¿no? Cuando uno se equivoca, o rectifica y trata de solucionar el problema.
Claro, pues fíjate, por eso le planteaba yo a José Antonio, ¿qué es lo que se puede hacer? Imagínate que ese gato, por cualquier motivo, pues es herido, o es perseguido, o es empujado, o yo le doy una patada, o yo lo intento asustar, o a ver si se va, o si deja a los gorriones, y le pasa algo. ¿Qué me puede pasar a mí? Me puede pasar a mí que con la nueva ley de bienestar animal pues puedo tener 200.000 euros de multa. Y lo único que estaba haciendo es salir al paso de decir, oiga, no deprede a estos gorriones que no le han hecho nada, que están muy bien pillando y además pues que están haciendo ahora un trabajo de lo que es la fuerza, la vida. Entonces con esos temas pues la verdad es que no sabes cómo actuar, pero sí que te enseñan los dientes y te dicen no es información, son multas y presiones. Eso no sé cómo, José Antonio, podemos hacerlo civilizadamente y cómo pueden ser justas esas multas o esas presiones cara al ciudadano en vez de una mejor manejo de estas colonias y de estos gatos asilvestrados.
Sí, parece que se está priorizando a una especie sobre las demás, ¿no? Estamos jugando a ser dioses en realidad, porque estamos priorizando ese supuesto bienestar de los gatos o los derechos que tienen a ser libres y a campear libremente sobre la vida, en este caso, de esos gorriones. Para ellos no vale nada la vida de esos gorriones, priorizan absolutamente la del gato. Y hablo de gorriones, de lagartos y de cualquier otro tipo de especies, ¿no? A ver, en todos los sitios se están estableciendo unos métodos de control cada vez más exhaustivos. En todos los países se están imponiendo, hasta llegar a extremos como Nueva Zelanda, donde se les ha declarado, Nueva Zelanda y Australia, donde se les ha declarado la guerra abierta. Allí no se plantean programas intermedios como los que podemos estar aplicando en Europa de captura de esos gatos, esterilización, suelta y concentración en colonias, evitando que salgan de esas colonias, ¿no? Que afecten fuera de esa zona de influencia. En Australia y Nueva Zelanda van más allá y directamente han optado por la erradicación. O sea, cualquier gato asilvestrado que se vea a más de cierta distancia de un núcleo urbano, es obligatorio el matarlo, el extraerlo del campo, ¿no? Quizá eso sea un extremo, pero sí que es cierto que en el resto de los países europeos y del concierto de nuestra zona de influencia y demás, lo que se hace es eso, la captura, esterilización, suelta y formación de unas ciertas colonias que se evita, siempre se intenta evitar que vayan a más. En cambio, con esta ley de bienestar no se estaba haciendo eso, se estaba favoreciendo el que se multipliquen y se vayan desarrollando cada vez más. O sea, se está fomentando el que se establezcan esas colonias felinas. Cosa, pues eso, que está un poco fuera de cualquier corriente normal, ¿no?
Oye, qué complicado todo. Ojalá os puedan escuchar, ojalá puedan entender que tenéis la razón y podemos solucionarlo, porque, claro, estamos hablando de un problema que podemos generar, pero es que además es que hablamos de 200.000 euros de multa, además de posibles penas penales. En fin, que tenemos que conseguir reconducir esta situación y que seguro que con el trabajo de todos lo conseguimos. Muchísimas gracias a los dos por atendernos y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Alberto.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego. Hasta luego.
Y es el momento de proponerte algo para relajarte y encontrarte mejor en casa. 1:20 es el momento en el que os decimos que puede ser incluso un buen modo de pasar un rato en familia. El plan es pintar las paredes de tu casa o algún mueble. Y para ello el consejo es visitar las tiendas de Vicarpin Pinturas. Ya sabes que en Vicarpin Pinturas te van a ofrecer, te van a explicar y te van a dar los mejores productos y todo lo necesario para poder pintar antes, durante y después de acción. Además, Vicarpin Pinturas siempre te va a asesorar un profesional. Tenemos un plan y con quién contar. Ahora te recuerdo el dónde. Vicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de Sedeiwer y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Vicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Chill out, papi, chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out, papi, chill out, mami.
Baluarte Fundazioak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak 2022-2023 denboraldiari hasiera ematen diote.
Musika sinfoniko, lirika eta dantza proposamen onenak eta familiartean gozatzeko ikuskizunak.
Abonuak eta sarrerak salgai txarteldegian eta baluarte.comen.
Fundación Baluarte Fundazioa, zure unea emozioarekin.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Sección de Historia en COPE Navarra. Saludamos a nuestro compañero y amigo Javier Iborra de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, hoy vamos a hablar de un artículo que has escrito en Diario Navarra sobre esos 50 caballeros navarros y su trágico destino en Córdoba.
Pues sí, la verdad es que ha sido un artículo que ha tenido muy buena aceptación. La verdad es que hemos empezado bien la temporada.
Has empezado fuerte. Como
sí, después del verano, siempre dices, a ver, ¿qué temas podemos sacar? Pues mira, pues aproveché por recuperar este, que en realidad es un tema que evidentemente ha salido publicado, incluso en Diario de Navarra había salido publicado, pero ya hace bastantes años, y dije, bueno, pues vamos a recuperarlo, ¿no? Porque estas cositas, pues bueno, nos gusta, ¿no? Darles
correcto.
Una vueltita,
y recordar
de una manera diferente y recordarla, ¿no? Y sí, la verdad es que se escribió de esto hace 25 años, porque se cumplía el milenio de este suceso. Y además, en un castillo que es un poco el origen de donde sucedió toda esta historia que ahora voy a contar, que es una localidad de la provincia de Zaragoza, pues aprovechando ese milenio que se cumplía, pues iban a hacer unas celebraciones a honrar a estos caballeros, estos 50 caballeros de los que has hablado en el título, ¿no?, de la noticia, pues les iban a poner una plaza. Y bueno, pues entonces, pues hace 25 años sí se escribió bastante sobre este tema, pero claro, ha pasado mucho tiempo, mucha gente ya lo había olvidado y al volver a contarlo a la gente le ha llamado la atención. ¿Y por qué yo creo que ha llamado la atención, Alberto? Porque es que lees 50 caballeros navarros, ya tu mente se va como al medievo, al Andalus con Almanzor, o sea, todo tiene un tema como un poco romántico, aunque en realidad fue muy trágico, ¿eh? Como ya digo en el titular, el trágico destino en Córdoba. Así que si quieres, pues te lo
sí, cuéntanos.
En un momentico. La cuestión, por situarnos, ¿no? Estamos justamente antes del año 1000, en unos años en los que los reinos cristianos estaban pasando un mal momento en su lucha contra Al-Ándalus, que no era una lucha siempre continua, sino ya sabemos que era una lucha pues muy irregular, no era una guerra, no estuvieron 700 años en guerra, pero sino que había sus problemas, ¿no? Y el hombre fuerte en Al-Ándalus, en Córdoba, que no era el califa, pero sí era el hombre fuerte, era Almanzor, que Almanzor fue, pues para el que no haya estudiado en el colegio, pues fue pues un gran general que hizo un montón de correrías por aquí, por el norte, y que en casi todas salió victorioso. Y entonces, pues, el rey de Pamplona, porque todavía no era rey de Navarra, sino todavía se llamaba Reino de Pamplona, pues llegó a un acuerdo con Almanzor, una tregua, para ello entregó a su hija Urraca, que se casó con Almanzor, tuvieron un hijo, al que llamaron Sanchuelo, y durante unos años hubo tregua. Pero cuando murió el rey de Navarra, Sancho Garcés II, le sucedió García Sánchez III, el temblón, su hijo, y este rompió la tregua. Ya no se vio atado, digamos, por la entrega de Urraca, rompió la tregua, hubo ataques de huestes pamplonesas a la zona de Al-Ándalus, a la zona fronteriza, y evidentemente Almanzor, una vez se rompió la tregua, pues quiso responder. ¿Y cómo respondió? Pues asediando una de las fortalezas fronterizas más importantes del reino de Pamplona, que era un castillo. Uh-huh. Que esta localidad está hoy en la comarca de Cinco Villas, en Zaragoza, pero siempre ha tenido pues una gran relación con el reino de Pamplona y el reino de Navarra. Y entonces pues hubo 50 caballeros que defendían la plaza, la fortaleza, y al final cuando esta fue tomada, o se rindieron, no está muy claro, pues ellos fueron hechos prisioneros y enviados a Córdoba como rehenes y como garantía de paz. O sea, Almanzor dijo, me quedo a estos 50 rehenes, que además eran caballeros de la alta nobleza, incluso se les llamaba familiares del rey. Se les conocía como los Ipsancho, como que eran de la tribu del propio rey, ¿no? Eran se consideraba que eran familiares. Posiblemente no fueran todos familiares, pero eso quería decir que tenían pues una altísima consideración dentro del reino. Y estuvieron 3 años ahí en Córdoba, bueno, pues retenidos y como garantía de paz. Pero García Sánchez el Temblón pues volvió a ordenar un nuevo ataque ya en el año 1997 y Almanzor pues cumplió la promesa que había hecho, ¿no? De que si sus tierras eran atacadas, pues iba a ejecutar a estos 50 caballeros. Así que es lo que hizo. Y la macabra circunstancia se dio de que ordenó a su hijo Sanchuelo, que tenía 12 años y que seguramente alguno de esos caballeros era familiar directo, pues podía ser su tío o algo similar, pues ordenó que ejecutara al menos a uno de esos 50 caballeros y pues le tuvo que cortar la cabeza con solo 12 años Sanchuelo, bueno, pues con estas cosas pues tan medievales, ¿no? Y tan tan bueno, que se nos hacen ahora tan extemporáneas, ¿no?
Sí, pero se te hacen ahora muy cuesta arriba, entiendo que en aquella época también, pero algo menos.
En aquella época algo menos, digamos que en el aprendizaje de una de estas personas destinadas a gobernar sobre gente, formaba parte. ¿Qué decir tiene que en Juego de Tronos, en el primer libro de Juego de Tronos, aparece esta misma historia? Que al hijo de Ned Stark, creo que es, pues obliga o quiere obligar a su hijo a que ejecute a un reo, ¿no?
Sí.
Y además cortándole la cabeza. Ya sabemos que George R. R. Martin, a lo largo de todos sus libros de Canción de Hielo y Fuego, que es como se llama la saga, se basó en todo historias que él había leído relacionadas sobre todo con la Edad Media. Y además, uh-huh, algunas muy identificables. ¿Quién sabe si esta historia de Sancholo no está detrás de lo que leemos en Juego de Tronos?
Oye, muy curioso, ¿eh? Muy chulo el tema. Desgraciadamente es verdad, pero yo creo que nos hace trasladarnos a esa época y entender ciertas cuestiones. Y como dices, ¿no? Se celebraron esos 1000 años y ahora se celebran esos 1025.
Sí, es en un castillo. Se hizo sobre todo una gran celebración en 1997, pero bueno, desde entonces cada año, pues en la segunda quincena de julio, pues se sigue haciendo pues algún tipo de fiesta, de recordatorio, y bueno, ahí sigue en pie la Plaza de los Caballeros, y bueno, pues dentro de que un castillo es una localidad que tiene cosas para ver, conserva su fortaleza, iglesias, tiene muy cerca el yacimiento arqueológico de los Bañales, bueno, una lonja medieval, el Palacio de Martín el Humano. Digamos que es un sitio que merece la pena ir,
visitar.
Además nos acercamos pues en estas fechas en las que se recuerda a los 50 caballeros navarros, pues bueno, pues mucho mejor.
Javier Iborra, como siempre, un placer escucharte. Enhorabuena una vez más por el tema y seguimos hablando. Como siempre, gracias y un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias, Alberto.
Practica el golf. Tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Abriendo puertas al golf.
Buenas noticias para el fin del verano. Vuelven los benditos tardeos de Indara. A partir del 3 de septiembre, disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. En septiembre vuelven los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
1:32 prácticamente, seguimos aquí en COPE Más, tenemos que contar más actualidad y como todavía estamos en agosto, ya saben que muchas localidades todavía están en fiestas, se acerca hasta el estudio de COPE Navarra, Nicolás García. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tenemos todavía de fiestas por nuestra comunidad?
Bueno, pues eso, poco a poco van acabando unas fiestas, como es el caso de Marcilla, pero empiezan otras, como es el caso de Lumbier. Y continúan en Ablitas, donde a las 6 de la tarde y hasta las 8 y media hay vaquillas, con encierro desde la visera y luego vacas en la plaza. En Cascante, Día del Niño, 7 de la tarde, encierro de reses bravas de la ganadería Vicente Domínguez. 8 y cuarto, encierro en la bajadica desde la Plaza de Toros hasta las Corrales de Vitoria. Y a las 8 y media, bailes regionales con los gaiteros en la Plaza Sánchez y en Obanos, que empezaron las fiestas ayer, es el Día de la Juventud.
Oye, pues ahí tenemos esas localidades. Nosotros enseguida vamos a ir con la sección de cultura y luego regresaremos con Nicolás Cancio, que nos va a traer actualidad esta mañana porque estaba en una rueda de prensa sobre el Camino de Santiago. Nosotros, unos consejos, agenda cultural con Ana Gabarro, nos traen Nicolás sobre el Camino de Santiago y Ana Gabarro también nos trae un reportaje sobre educación.
Mi familia siempre ha comprado en Lanera Navarra y hay tradiciones que nunca se cambian. Ya tienen todas las nuevas lanas de invierno para que nos hagamos nuestras chaquetas, bufandas, gorros, cuellos. La más completa mercería está en Lanera Navarra, con todos los accesorios y complementos que puedas necesitar para tus labores de punto, ganchillo, arreglos, punto de cruz, y además te asesoran en lo que puedas necesitar. Lanera Navarra, tus tiendas familiares.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renovén? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renovén solo la encontrarás en Renovén.
Casi 1:35, saludamos a Ana Gabarro. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Tienes ya el disco de Taylor Swift? Vas tarde.
21 de octubre, ¿tú qué te crees? Pensaba... que la... Bueno, en realidad podría anunciarlo y sacarlo ya, pero esta vez no. Esta vez ha habido un poco de antelación
pero
para...
Pero pensaba que Taylor y tú, con la relación que tenéis, pues antes te lo dejaría para escuchar, para que opines y esas
Mira,
cosas.
No te digo que no vaya a pasar en un futuro.
Correcto.
Pero ella es mi mejor amiga,
estás trabajando,
pero ella
en ello.
No lo sabe.
Correcto, correcto.
Exacto.
No sabe lo importante que es para tu vida, pero el día que lo sepa ya verás, y lo vas a ver.
Sí, yo correcto. Sé que antes de morir la voy a conocer, eso
muy
seguro.
Bien. Ya te he contado, ¿verdad? Que yo aterricé en Nueva York, sí. Salgo del hotel y estaba Taylor Swift en la calle con un concierto.
De verdad, qué envidia.
Así, improvisado.
O sea, en verdad, es como que tengo ya, contacto directo con ella,
correcto,
porque si estoy contigo...
A partir de ahí ya todo el viaje a Nueva York fue para abajo.
Hombre, claro que sí. Es que
todo
después
fue
de eso...
Ibas por ahí a Times Square y tal, y todo molaba menos.
Ya, es que además ella inventó el concepto
Central
romantizar
Park, no
Nueva York.
Correcto.
Ya, Central Park.
Central Park también mola un montón. Bueno, sí. Agenda cultural, que me desisto.
Sí, venga, vamos con ello.
21 de octubre has dicho Taylor Swift, ¿no?
21 de octubre, venga. Midnights, nuevo disco de Taylor Swift, su décimo disco. Todos,
venga.
Por favor, apuntadlo.
Apuntado.
Y ahora sí.
Sonará en copé.
Obvio. Ahora sí,
ahora
vamos
sí.
Con la agenda cultural, Alberto, que yo creo que toca ya. Pues hoy destacamos el concierto de bienvenida Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra y Orquesta Juvenil Nacional del Sodre en el Museo Universidad de Navarra a las 7:30 de la tarde. El MUN, Museo Universidad de Navarra, da la bienvenida a los nuevos alumnos y a sus familias con un concierto abierto a toda la ciudad que ofrecerán la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre, procedente de Uruguay, y la Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra. El recital previo a la gira europea que emprenderá la agrupación uruguaya incluirá obras de Tosar, de Falla, Gardel, Piazzolla y Márquez y contará con la presencia de los directores de ambas agrupaciones, Ariel Britos y Borja Quintas. Las entradas para el público general van a costar 12,50 € y 10 € para los que somos alumnos.
Toma ya.
Sí.
Víctor y yo por poco no llegamos.
Por muy poco.
Pero pagaremos 12 sin problema.
Pues venga, ahí os quiero ver, ¿eh?
Ahí estaremos.
Que además el teatro del museo
y
es muy bonito.
Y como te despistes, yo no, porque ya sé que no tengo talento para la música. Pero Víctor, si te despistas, igual aparece en el escenario.
Es verdad,
correcto.
Es verdad. Víctor, a ver si un día te veo por ahí, ¿eh? Que yo me paso bastante.
Lo que va a ser muy gracioso es que mañana es el último día y me imagino tener ya coordinado la canción que vais a cantar. Pero sigue, sigue.
Es verdad.
Sigue,
es
sigue.
Es verdad. No puedes decirme esto.
Tira, tira.
No. Bueno, tiro para no empezar aquí una pelea. Vale, pues vamos a seguir con la danza. Para aquellos que les guste bailar o ver a bailarines, que también es algo muy bonito de ver.
Correcto.
Tenemos esta tarde a los bailables de Chistu y Gaita. No sé si lo he pronunciado bien.
Sí.
Vale. En la Plaza del Castillo de Pamplona, desde las 7 hasta las 9 de la noche, con gaiteros y chistularis de Pamplona. Así que ya saben, si esta tarde se están paseando por el centro y les apetece vivir un poco de cultura pamplonesa, pues ahí mismo en el centro, Plaza del Castillo.
Si no has escuchado los chistularis, te lo recomiendo, que es muy chulo.
Pues no he escuchado todavía.
Pues mira, ya tienes plan, te lo
ya
has dicho tú
plan.
Misma.
Ya, es verdad. Es que eso es lo que me gusta de la agenda cultural.
Correcto,
que uno
te enteras,
aprende.
Te enteras.
Claro. Y vamos, por último, con los planes con niños, los planes para hacer en familia. Y es que esta tarde, a las 5:30, hasta las 8:30, tendrá lugar Retablos Mecánicos en la fachada del Teatro Gallarre de Pamplona. y nos cuenta que las máquinas de bar han salido a la calle y se han encontrado con los títeres. Y te deja pues ahí el suspense para que cada uno pues se imagine. Es una actividad para todos los públicos y en este caso la entrada es libre.
Uh-huh. De 5:30 a 8:30, Teatro Gayarre.
Sí, perfecto. Ahí mismo.
Y hacemos doblete con Ana Gabarro después de la sección cultural. Estamos a martes, 30 de agosto, pero es que el día 1, jueves, yo creo que lo han puesto por el juevincho, esto tengo que confirmarlo, Ana Gabarro, empieza la Universidad de Navarra y el viernes, día 2, empieza la Universidad Pública de Navarra, lo que es lo mismo, una ciudad como Pamplona, pues vuelve a mutar de piel una vez más. Van a llegar 15.000 alumnos para poder estudiar. No es como San Fermín, pero porque ya lo has vivido, tú, cómo es aterrizar aquí. Pero la verdad es que vuelve a recuperar la ciudad.
Sí,
mucha alegría, mucho color. De los 15.000, 14.990 se portan fenomenal y luego hay 10 pues que dan un poco la tabarra, pero en la balanza compensa.
Sí.
Sobre todo a los que no son sus vecinos.
Ya, eso es verdad. Pero bueno, también yo creo que hay un estereotipo de estudiante que tampoco es real en muchos casos, ¿no? Entonces, no sé, yo como experiencia en pisos de estudiantes, nunca he visto como nada muy loco. Y con los vecinos siempre ha habido buena relación. Sí. Entonces yo creo que, bueno...
Eso es la mayoría de las veces, sí.
Como en todos lados siempre hay, pues, de todo. Pero bueno, yo creo que ya todos volvemos con muchas ganas a la universidad.
Cuando vivía en casa de mis padres, había un vecino que teníamos había un piso, en uno de los pisos había uno de estudiantes. Mm. Y cada vez que llegaban nuevos les decía, chavales, aquí están prohibidas las fiestas, salvo que me invitéis.
Ah, ¿ves? Qué bien. Oye, pues ya está.
Ya está, negociado.
Ya está. Perfecto. Es que las cosas hay que hablarlas.
Eso
y luego
es.
Ya...
Y luego ya todo fluye.
Claro que sí. Y pues sí, se ha empezado ya a notar, sobre todo por la zona universitaria y Iturrama, ya se empieza a ver más movimiento, muchos estudiantes con maletas, con cajas, y bueno, ya se
con ganas de aprender.
Bueno, sí. sí, ganas de aprender y ganas de fiesta y ganas de vida normal sin COVID universitaria.
Dijiste ayer, día 1, jueves, primer día de clase, y viernes fiesta.
Pues no sé, porque Nicolás me dijo que este año, al empezar en jueves, lo han pasado al siguiente viernes. Entonces, yo creo que tiene más sentido, la verdad. Porque...
Confirmo, sí.
O sea, este viernes tenéis clase.
Este viernes hay clase.
O sea, el que pueda después del juevincho tiene clase.
Sí, pero bueno, también te digo que siendo el segundo día...
Sí, la cosa es que todas las semanas solía empezar pues un martes, un lunes, pero esta semana al empezar un jueves, pues... La fiesta nos la dan el viernes de la semana que viene. Pero yo no sé qué me da que más de uno se va a tomar el viernes de fiesta.
Sí.
De adaptación.
Sí. Además que los viernes...
A conocer un poco el centro histórico.
Muy bien, correcto.
Eso es. Y los viernes suele haber optativas. Entonces, bueno, es más saltable.
Vamos, digamos. Que es durísima la vida universitaria.
Bueno, en diciembre y mayo y junio...
Ya me contarás, ¿no?
ya te contaremos, sí.
Bueno, hemos cogido testimonios de gente, ¿no?
Sí, tenemos varios testimonios y además muy variados. Gente que está a punto de empezar, gente que está acabando. Tenemos a gente hasta de otros países que acaba de llegar, gente de México, gente que ha venido de Honduras. Así que vamos a escucharlos.
Hola, soy Lucía Ibarrola y justo ayer empecé la carrera de Medicina en la Universidad de Navarra y la verdad que tengo muchas, muchas ganas de empezarla. Ayer tuve la presentación y me la pintaron muy bien, conocí a mucha gente y tengo muchas ganas de vivir la vida universitaria compaginando los estudios, el deporte y la vida social en Pamplona aquí. Y nada, eso, que tengo muchas ganas y un saludo.
Oye...
Pues la verdad tengo...
Lucía Ibarrola, por cierto, que hace unas semanas conseguía por segundo año consecutivo ser campeona navarra absoluta de tenis.
¡Ostras, mira!
Y que empieza medicina, ¿con qué ganas empieza, verdad?
Sí,
luego ya poco a poco menguan un poquito y luego ya, como no hay más remedio porque vienen los exámenes, Nicolás, claro. pues volvemos a coger ganas.
Sí, a ver, yo creo que hay tiempo para todo, ¿eh? Mi padre siempre dice eso.
Correcto, cuestión de organizarse.
Pero yo creo que hay tiempo para todo. Pues sí, se puede.
Oye, escuchamos más audios.
Pues la verdad tengo ganas de empezar el curso, la verdad para acabarlo, porque ya es mi quinto año de universidad y ya tengo ganas de acabar la carrera y ya empezar en el mundo laboral.
Sí. Markel, un crack.
Un crack.
Un beso desde aquí, Markel, te queremos.
Yo, si me escucha y si no, trasládele mi mensaje que se vive mejor como universitario.
Sí, bueno,
dan ganas
que...
de terminar. Es que todos queremos estar en la fase que no estamos.
Eso es verdad.
Cuando estás en la uni quieres trabajar y Víctor y yo estamos deseando volver hacia atrás.
Es que, mira, que yo le dije el otro día, oye, tienes ganas ya, él es de clase también. Mira, Ana, yo solo quiero empezar para acabar. Yo solo pienso en el momento en el baluarte ya graduándonos. Y yo, Markel, por favor.
Luego, luego llegan los másters, trabajo, beca PIE.
Bueno, esto es...
La vida es maravillosa.
Vamos a escuchar alguno más.
La verdad es que ya hay ganas, después de todo el verano, de volver un poco a la rutina, de volver a ver a compañeros que viven fuera de la comunidad. Y yo personalmente estoy disfrutando muchísimo de la experiencia universitaria. Este año además empiezo tercero y he podido escoger asignaturas optativas y tengo mucha ilusión por cursarlas y por volver a disfrutar un poco de ese ambiente universitario que se crea en Pamplona entre septiembre y mayo.
Hola, yo tengo muchas ganas de volver a clases. Ayer llegué de México, la verdad fue un vuelo súper cansado, pero pues estoy muy emocionada porque ese es mi último año, entonces quiero disfrutarlo al máximo. Ya estoy súper emocionada por entrar a clases y ojalá que, pues, que sea un gran año.
Sophie, le mandamos también un saludo desde aquí. Que
claro,
llegó
que sí,
desde México ayer y bueno, la verdad que con muchas ganas también acaba este año. Así que yo creo que los que estamos en cuarto ya somos más conscientes de que esta etapa pues
se está acabando. Disfruta el año que os queda.
La verdad es que me da un poco de pereza volver a la universidad, sobre todo porque con este buen tiempo apetece disfrutar unos días más de piscina, de playa, con los amigos. Pero bueno, sí, la verdad es que tengo muchas ganas de ver a mis compañeros, de ver qué tal les ha ido el verano, de estar con ellos. Y seguro que las Navidades están ya a la vuelta de la esquina.
Bueno, pues yo este curso, la verdad que hace un par de días no lo iba a coger con ganas porque me daba mucha pereza por ser el final del verano. Pero viendo las asignaturas que tengo y obviamente tengo muchas ganas de ver a la gente y estoy motivado porque aparte es mi último curso. Así que bueno, yo espero que me vaya bien.
A Álvaro seguro que le va bien, que lo conozco muy bien.
Es de los que va bien, ¿no?
Sí, le va bien.
Creo que tenemos alguno más por ahí.
La verdad es que tengo ganas de volver a la uni para volver a juntarme con compañeros y compañeras que no he estado con ellos en todo el verano. Y al estudiar magisterio tengo prácticas este año y es algo que motiva bastante para empezar el curso.
Buenos días. La verdad es que este año empiezo el cuarto curso de Ingeniería Industrial con muchas ganas. Cada año las asignaturas van siendo más aplicadas y cada vez me gustan más. Tengo muy buena relación con mis compañeros y nada, empiezo este curso a tope para sacarle el máximo provecho posible.
La verdad es que empiezo con muchas ganas. También me da pena porque se acaba el verano, entonces pues esa parte obviamente no es tan buena. Pero
ya lo decían en gris.
Con ganas de empezar porque es mi último año. Y con ganas de ver qué me traerá este curso.
Este año tengo muchas ganas de volver a clase para poder ver a mis compañeros y luego porque este año me voy a animar a hacer algún proyecto y espero sacarlo adelante.
Buah, pues estoy súper ilusionado de acabar el último año. Ya después de estar 3 años esforzándome duro, con ganas de aprovecharlo al máximo, tal... sobre todo que estudiando comunicación, pues nos lo pasamos genial, tío. ¡Qué ilusión!
Este año voy a empezar segundo de Derecho y la verdad que tengo un montón de ganas de que llegue el primer día. Lo primero, para ver a mis amigos, que llevo todo el verano sin verles, y por otro lado, porque quiero que este año sea un año apasionante y emocionante, en el cual pueda aprender un montón y pueda emplear mis conocimientos.
Oye, muy chulo el reportaje. De hecho, se me acaba de ocurrir una idea para un reportaje para mañana para
pues
vosotros.
Pues ya me contarás.
Ya veremos si es antes o después de la canción. Vale. Y Nicolás Cancio ha estado esta mañana cubriendo un acto, en este caso sobre el Camino de Santiago.
Sí, he tenido la suerte de estar en el Condestable, no había estado nunca y me ha gustado.
Muy chulo.
Pero bueno, lo importante era lo que ocurría en la planta 2, en la sala de prensa. Y bueno, la concejala de turismo Carmen Alba y el presidente de la Asociación de Amigos Colegiata de Roncesvalles, Juan Ramón Corpas, ha estado hablando un poco de la propuesta del segundo ciclo de actividades y esto es un poco lo que ha dicho.
Es una cuestión que nos atrae porque nos importa, nos interesa y nos interpela directamente. Además de las charlas, que son de interés, y la complejidad, los que llevamos la coordinación somos la Asociación Dos Navarras, cuya presidenta nos acompaña aquí, Begoña López, y la Asociación de Amigos de Roncesvalles. El año pasado, el taller concitó un enorme interés de participación, porque aparte...
Y también, bueno, el último turno de palabra lo ha tenido Enrique Barrio, que, bueno, es un hombre especialista en vidrieras, estudió en la Universidad de Burgos y teología, y se encargó de realizar las vidrieras de esta, bueno, la Catedral de Burgos, que es muy famosa, y, bueno, ha dicho unas palabras que han sido bastante interesantes.
La vidriera es un arte bastante desconocido. No solo porque tiene una historia muy larga y porque no se pueden ver casi nunca de cerca, siempre están en lugares muy altos, de muy difícil acceso, tampoco hay exposiciones, no se suelen hacer exposiciones que nos acerquen la vidriera de una manera más cercana, que la podamos tocar con las manos.
Y bueno, al terminar sus declaraciones ha estado enseñando pues a los ahí presentes pues un poco los materiales que utilizan para, ya sea de limpiar, para limpiar vidrieras, para darles más color, menos color, pues un poco lo que, pues a lo que se dedica esta gente, que es bastante interesante.
Oye, muy interesante. Nicolás Cancio, muchísimas gracias.
A ti, Alberto.
Ana Gabarro, muchísimas gracias.
Gracias.
Abrimos ahora tramo regional.
Navarra.
Estar informado.
1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que hablar de varios temas. Lo primero, hoy es 30 de agosto, martes. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión se hizo en Navarra en 1925 a un herido por una asta de toro. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información del tráfico que ya con tres carreteras ahora mismo cortadas en nuestra comunidad, la NA4213 en Enderiz, también tenemos la NA5330 en Pitillas y por último tenemos también la AP15, la autopista de Navarra, en el punto kilométrico número 11 por trabajos de mantenimiento.
Perdona, yo he puesto la sombrilla primero.
Sí, pero ¿no has visto que ya estaba mi toalla?
Sí, está encima de mis chanclas.
Hay cosas que no se pueden reservar. Si llegas tarde, te las pierdes. Como llevarte un SEAT. Es mejor hacerlo ya, porque las unidades son limitadas y la entrega es inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y vamos a seguir contando actualidad. Recibimos para ello aquí a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Estoy pensando que si no es primera vez que coincidimos en antena, poco tiene que faltar.
Casi.
Ahí tiene que andar. Esta mañana acto de Ciudadanos para hablar de varios temas. Hasta allí has acudido. Cuéntanos de qué ha ido el tema.
Sí, bueno, pues el acto realmente era para presentar una convocatoria que hacen el viernes en Alsasua en vísperas de ese Ospa Eguna, que será el sábado. Carlos Pérez Niga, portavoz de Ciudadanos Navarra, afirmaba, bueno, pues que invitan a todo el mundo a ese acto que celebrarán el viernes a las 12 de la mañana frente al cuartel de la Guardia Civil. Y aunque es un acto organizado por Ciudadanos en Navarra y que asistirá además la plana mayor de Ciudadanos, Inés Arrimada, Edmundo Val, desde Madrid, lo que querían era dejar claro que no es un acto de partido, no es un acto político y que invitan a todo el mundo a un acto que es para dar las gracias a la Guardia Civil.
No hay un logo de Ciudadanos ni pretendemos, como digo, hacer de esto un acto partidista, por mucho que algunos estén tratando de volver a provocarnos a nosotros o provocar a parte de esa sociedad para calentar lo que es un acto absolutamente pacífico, de reconocimiento y, como digo, de apoyo, y es un acto, digo, de justicia.
Uh-huh. Oye, quiero decir que es verdad que es un acto que promueven ellos, pero que no va a haber logos, ¿no?
No va a haber logos, habrá una pancarta que solo va a poner gracias, es que ricasco, y todo el mundo del pueblo han dicho, o que vaya al Sasua, se puede sumar. Ha explicado además el portavoz que la Dirección de Ciudadanos ha tomado esta decisión de organizar el acto porque dicen que no se puede estar un año más sabiendo que el 3 de septiembre va a ocurrir ese Ospaguna, realizar manifestaciones públicas de lo mal que nos parece, pero no hacer nada. En cambio, bueno, pues dicen que este acto es un acto sencillo, un acto simple de agradecimiento y para que esa Guardia Civil sepa, bueno, pues que hay gente que sí que les apoya.
Y que les agradece. Y creo que han recalcado que además que lo del sábado han incidido, ¿no?, en que es un acto de odio.
Sí, han dicho que era un acto de odio y sobre todo que, bueno, pues que ellos hablan de libertad de expresión, que así mismo dice Ciudadanos que sí que están de acuerdo con la libertad de expresión, pero que decir cada año insultando no a la Guardia Civil, pues que eso se considera odio.
Es una celebración del odio ante un colectivo que son personas que tienen familia, mujeres, maridos, hijos, y que van a ser sometidos nuevamente a la vejación, al insulto, al desprecio. Si eso no es un delito de odio, algo tenemos que hacer en las leyes para que se convierta.
Veremos cómo avanza, Andrea, esto, tanto lo del viernes como lo del sábado, y estaremos aquí en COPE para contarlo. Como siempre, gracias y un saludo.
Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego. Y nosotros nos saludamos a Agustín Leal de Jucil. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Y tenemos que hablar de ese acto de el sábado. La pregunta es muy muy sencilla. Lo primero, si tenemos alguna novedad respecto a lo que hablábamos la semana pasada de los escritos y peticiones que habéis realizado.
Ninguna. Hasta el momento la callada por respuesta. Ninguna de las tres instituciones a las que hemos solicitado que se pare este despropósito, tanto Fiscalía General del Estado como Ministerio del Interior como Defensor del Pueblo en la Comunidad Foral, nos ha contestado por el momento.
Uh-huh. Hay que recordar que ya son de la semana pasada esas peticiones, ¿no?
Sí, pues ya llevan 5 días que las hemos presentado. Y bueno, alguien habrá de guardia, aunque sea agosto, ¿no?, en alguna de estas instituciones, sobre todo para atender temas pues tan graves y tan urgentes como el que estamos hablando. Pero no, por el momento la callada por respuesta.
Oye, pues nos quedan ya poquitos días. Seguiremos atentos y te vuelvo a preguntar lo mismo del otro día. ¿Seguís siendo optimistas de cara a poderlo solucionar de cara a esta edición?
No, la verdad es que somos muy pesimistas porque año tras año lo intentamos. La administración sabe lo que va a ocurrir el sábado. Es un delito de odio a todas luces por los muñidores del odio de siempre, la coordinadora juvenil socialista, la hermana pequeña de Bildu, de los socios de la actual administración, y la verdad que contamos con que no hagan nada, con que miren para otro lado, ¿no? Porque bueno, el silencio y su inacción, su falta de acción para defender el Estado de Derecho, pues no debería salirles gratis, ¿no? Esperemos que los ciudadanos lo vean así, que estén pendientes de esta impasividad y en ese contrato que tienen los políticos con el pueblo español cada 4 años, pues tomen nota los españoles. Porque, vamos, no solo ser responsable de lo que haces, ¿no?, también de lo que no haces, de lo que no defiendes y de lo que callas, como es el caso de esta administración en concreto en el Ospaguna.
Uno tiene culpa por acción o por omisión, ¿verdad?
Exactamente.
Pues Agustín, muchísimas gracias. Seguiremos atentos de aquí al sábado a ver si se produce alguna novedad. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo y buenas tardes.
Y nosotros vamos a poner punto y final a este magazine de este martes 30 de agosto, hablando del Club Atlético Osasuna, y es que el conjunto rojillo ha tenido hoy nuevo entrenamiento, el primero de los 5 que va a tener para preparar el partido de este fin de semana, recordemos, a las 2, frente al Rayo Vallecano, en el Estadio del Sadar, y que además este mismo domingo, desde la 1:30, tendremos esa previa del partido en Tiempo de Juego Navarro, a ritmo de rock and roll, con Fermín Estrain, su particular consejo de sabios. 1:30 la previa, a las 2 el partido y esta mañana entrenamiento con todos a disposición de Iagoba Arrasate, salvo el habitual Quique Sabeiro y Rubén Peña en esta ocasión, que sí que ha estado entrenando, pero lo ha hecho de forma individual y con menor carga de trabajo para seguir su plan y poder estar al máximo este próximo domingo. Y además, otra noticia que comunica el Club Atlético Osasuna, y es que vuelve el Actugol al Estadio del Sadar, y que además este juego del descanso va a regresar con la novedad del gol solidario, en el que van a participar entidades sociales. Así que, bueno, vamos a tener más entretenimiento en los partidos de Osasuna, y que, por cierto, recordamos que este domingo a las 2, antes de ese inicio del partido, Asier Martínez, el atleta navarro, que recordemos que entre otros méritos, que tiene muchos, pero el último, el más reciente, es que consiguió el oro en 110 vallas en los europeos de atletismo, va a ser el encargado de hacer ese saque de honor antes de este partido entre Osasuna y Rayo Vallecano. Le recordamos, como es habitual, que a las 2 y 20 y a las 3 menos 10 regresa Esther García con toda la información regional de Navarra y que a partir de las 3 y 25 abrimos tiempo de deporte de nuestra comunidad hoy en este martes de 3 y 25 a 4 con el banquillo del fútbol navarro para hablar de Osasuna Promesas, de Osasuna Femenino, de Osasuna Magnasota. Hablaremos con su presidente, con Tatón. Hablaremos también del Trofeo Boscos, que ya arranca, uno de los clásicos de nuestra comunidad. Y también tenemos otros temas, como hablar de los Ex Construcción Ardoy, del equipo de baloncesto femenino, que va a poder militar esta temporada en una categoría importante y que ojalá lo pueda hacer de la mejor manera. Y terminaremos hablando con el gran, con el único JJ Iso, con José Javier y con Luis Malvar de Balonmano, de Anita Suna y de Betty Una. Así que muchísima programación todavía por delante aquí en COPE. Les deseamos, como siempre, que pasen buena tarde. Tú quieres dar todo.